Radio Universidad presenta
Sociedad Nómada,
un programa de análisis, reflexión y entretenimiento.
¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. El día de hoy en Sociedad Nómada vamos a platicar acerca de tanatología y para ello nos congratulamos con la presencia de la docente del Instituto de Ciencias de la Educación, Citlali Centeno Castillo. Ella es licenciada en psicología y precisamente tiene una especialidad en tanatología y el día de hoy viene a platicar con nosotros y con ustedes que nos están escuchando acerca de qué es la tanatología, cuál es su campo de acción. Licenciada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Aquí en cabina estaremos platicando sobre qué es esto de la tanatología para poder despejar algunas ideas erróneas y para poder identificar en qué o en qué casos o a quién podemos ayudar a partir de esta disciplina.
Y yo creo que pues una de las primeras preguntas que todos tendríamos sería precisamente qué es la tanatología, porque muchos la asociamos tal vez por sus términos o sus raíces más bien con la muerte, pero tal vez a algunos la pueden asociar con la eutanasia. ¿Qué es lo que hace un tanatólogo? ¿Cuál es su campo de acción? ¿A qué se refiere?
Teóricamente se inicia hablando de que es el arte de ayudar al bien morir, pero prácticamente vemos que es acompañar a trabajar o a asimilar pérdidas que vamos teniendo en el transcurso de la vida. Entonces tiene que ver con todo el tipo de pérdidas, no solamente hablando de la muerte de un ser querido, sino puede ser de algo material, algún suceso como el divorcio, el diagnóstico de una enfermedad terminal, todo lo que englobe algo que consideramos haber tenido y que ahora ya no tenemos, y queda como el espacio o el hueco de ¿y ahora qué hago con eso o cómo lo lleno? Y la gente se siente incompleta ante la situación y es ayudarlo a que aprenda a vivir con eso que le falta, porque siempre nos enseñan a vive con lo que tienes, sino es aquí es aprende a vivir con lo que no tienes, que es lo más factible y funcional y saludable para todo ser humano emocionalmente.
Y bueno, dentro de esta especialidad, cuando existe una pérdida, ¿cuál es el proceso que sigue una persona durante pues esta pérdida?
Pudiendo hablar de, como les mencionaba, de las pérdidas, de la muerte de un ser querido, puede ser la pérdida material de la cartera, una casa, o el divorcio, o alguna otra situación similar, puede decirse que se pasan etapas. De la primera, que todos pasan, y que aquí hay que hacer la aclaración, no todos seguimos como que el 1, el 2, el 3, sino es, puede ser indistintamente y no todos pasamos por las mismas etapas, pero la primera indiscutiblemente es la negación. Hago la negación de no puedo estar pasando, no, porque a mí, ¿no? Y entramos como en la segunda etapa del enojo o la ira, en la ¿por qué tiene que ser a mí? ¿Yo qué hice para merecer esto? Siempre es el no puede ser, paso al enojo. Después viene una etapa como de negociación en la que si yo hubiera hecho esto, o la otra es yo daría esto a cambio de. Después viene la parte de la depresión o la tristeza, que empieza a ser como más latente, y la última que esperaríamos sería la asimilación o la aceptación de la pérdida, y que esto yo le agregaría una más, que sería el crecimiento. A partir de eso que ya no tengo, ¿cómo puedo vivir y cómo mi calidad de vida puede estar en un nivel normal, por llamarlo así, pero que es algo que me falta? Entonces pasamos de la negación, la ira o el enojo, la negociación, pasa la depresión o la tristeza y por último la aceptación. Y yo le agregaría, como les mencionaba, el crecimiento.
Y entonces aquí, nuevamente como usted lo decía, tendríamos que aprender a vivir con lo que no tenemos y sobre todo, como lo comenta, es que a lo mejor sí podemos crecer de ello. Y muchos a veces nos frustramos, tenemos que íbamos en el camión y de repente tal vez una pérdida, tal vez nos quitaron, nos sacaron el monedero y uno dice, bueno, eso tal vez fue que me acabaron de pagar, era todo lo que tenía que hacer, entonces era, a lo mejor, ¿cómo le voy a hacer? Y uno entra a una etapa de depresión y frustración por esa pérdida que a lo mejor parece material, pero que era muy importante. Y precisamente como hay distintos tipos de pérdidas, ¿habría algún tipo de como de clasificación, tipificación diciendo pues tal pérdida puede clasificarse de esta manera?
Realmente una clasificación como tal no existiría, pero sí las podemos notar ahora, en las emocionales, pueden ser la pérdida de un familiar, o a lo mejor también cuando dan diagnósticos de VIH, de cáncer, de diabetes, que son, que nos marcan un esquema distinto a nuestro proyecto de vida, ¿no? Que tiene que ver con eso, precisamente el proyecto de vida o el ciclo de vida que todos debemos marcar. Mencionar aquí como ejemplo, el no es lo mismo perder a un hijo a perder a los padres. Se asimila diferente. No es lo mismo que muera un niño a un anciano. Entonces, eso también tiene que ver parte de la clasificación que podríamos decir que es la emocional. La otra, la material, puede ser desde la pérdida de una casa, la pérdida de una cartera, la pérdida de un celular, que algo material en el que yo atribuyo una emoción o un significado, porque no es la cartera, la quincena completa, sino es que en la cartera iba la foto de, o esa cartera me había regalado a alguien. Entonces, hay que ver también qué significa para esa persona eso que ya no tiene. Entonces, pudiera ser como que las dos grandes clasificaciones, circunstanciales, donde hay algo material, o circunstanciales donde la emoción está afiliada a una persona querida.
Bueno, tenemos precisamente la situación de cómo también inclusive se puede ser que tengamos alguna pérdida, a lo mejor como lo comentaba, de alguna enfermedad, y sentirnos también con ese sentimiento de pérdida y frustración que muchas veces se siente, pues también está asociado como a la salud, a la enfermedad, ¿no?
Sí, realmente esto en ambientes clínicos es donde surge la tanatología, era ayudar a bien morir, el moribundo en fase terminal, en la que la salud era lo que se iba deteriorando. Entonces ahora cuando hablamos de estas situaciones de enfermedad, impacta de tal manera que cuando te dicen, bueno, te diagnosticaron con diabetes, no es en sí el diagnóstico como tal, el nombre, sino qué implica ese diagnóstico, qué voy a dejar de hacer, qué voy a empezar a sentir, qué cambios voy a tener y todo lo que se asocia emocional y socialmente. Porque, por ejemplo, podemos ver que con la diabetes hay transformaciones físicas, adelgazan o empiezan a tener algunas lesiones que no cicatrizan, y eso, ¿cómo lo va a tomar mi familia y cómo lo voy a tomar yo? Y puede haber amputaciones, en este caso muy drástico del ejemplo, pero que eso también va a repercutir en el impacto de ese diagnóstico, y no es tanto en la salud en sí, sino en qué está asociado a, y esto va a influir también en cómo vamos a poder trabajar con ese paciente, porque a partir del diagnóstico puede derrotarse o sentirse derrotado o enfrentar ese tiempo, las circunstancias nuevas que le provee la situación física o de salud.
Ok, pues bueno, lo primero que nos quedamos en este primer bloque es que la tanatología precisamente no se refiere solamente a las cuestiones acerca de la muerte, sino tiene que ver más bien con las pérdidas que uno recibe, y puede ser a nuestro mismo cuerpo, puede ser algo emocional o puede ser inclusive algo material. Pues vámonos a la primera sección, si les parece. Esta vez los informantes nos prepararon una cápsula acerca de un libro de R. Cecil llamado Postdata Te Amo, que precisamente habla sobre la pérdida de un ser amado. Vamos a escuchar esto y regresamos. Estamos en Sociedad Nómada, aquí en Radio Universidad, en el 1430.
Informantes, un espacio para el cine y la literatura. Informantes.
Hay personas que esperan toda la vida para encontrar a su alma gemela. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en su sección Informantes, y la frase que acabamos de escuchar es del libro que les queremos recomendar el día de hoy, que lleva por título Postdata Te Amo, de la autora Eri Ceci. I just want to see you when you're all alone. I just want to catch you if I can. Este nos relata una tierna y estremecedora historia de un amor que se ha marchado y cómo aprender a sobrevivir sin él. Es el caso de Holly y Jerry, que se conocían desde el instituto y sentían como si siempre hubiesen estado juntos. Podían acabar las frases del otro e incluso cuando discutían lo hacían riendo. Holly pensaba que no podía vivir sin Jerry, pero 3 meses después de su lamentable muerte, recibe un misterioso paquete donde él le ha dejado una serie de cartas, en las que con ternura, sabiduría y humor la anima a seguir adelante. Así que ya saben, no se pierdan la oportunidad de leer esta historia que los sumergirá en el amor, la ternura y la esperanza. O si bien lo prefieren, ahora pueden encontrar la adaptación de este libro a la película que lleva el mismo título y que se estrenó en el año 2007, dirigida por Richard Lagrange. Estas han sido las recomendaciones del día de hoy y los esperamos el próximo miércoles en su sección Informantes.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Sociedad Nómada. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al teléfono en cabina 51-110-59. Les repito, 51-110-59. Y bueno, estamos hablando de este tema, la tanatología. Y vamos a regresar con la licenciada Citlali. A ver, dentro de esta tanatología, ¿qué pérdida duele más? Mucho se habla de este ciclo que se sigue en la vida y puede pasar que a veces pierdes a tus papás, a veces incluso pierdes a tus hijos, ¿no? ¿Qué tipo de pérdida es la que más duele?
Bien, Madai. Pues, siguiendo el ciclo de vida, siempre se dice que primero van los grandes y después los chicos, conforme van creciendo, pero se daba el caso de la muerte de un hijo. Y en la experiencia que tengo y con los libros y con las experiencias en investigaciones, se dice que la pérdida que más duele es la de un hijo, por esto mismo, porque es, yo pienso que me van a enterrar mis hijos, no que yo los voy a enterrar a ellos. Entonces es la que más pudiera doler, que no queremos decir que los demás no duelan, pero es por la no comprensión de que esto puede suceder, como una idea de nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Si no es alterar ese ciclo, lo que impacta a la persona que pierde a un hijo. Entonces aquí el dolor es el más por el que ya no hizo, que no tuvo tiempo, que yo sí. Entonces eso es lo que más duele, que ellos tenían toda la vida por delante y yo ya voy de salida. Y eso es lo que frustra a muchos padres. Y como consecuencia en estos casos es que las familias se pueden desintegrar, porque se pueden sentir culpables o piensan que no van a poder seguir viviendo o no va a ser de la misma manera la convivencia familiar cuando un hijo ya no está, y más cuando se es niño o adolescente. Entonces eso también influye.
Y sobre todo creo que precisamente en la situación en la que se encuentra el país, esta situación se ha repetido mucho últimamente y cabría preguntar entonces, ¿qué pasa con la pérdida? ¿Se supera? ¿Se olvida? ¿Se vive con ella? ¿Qué pasa con la pérdida?
La pérdida primero tiene que reconocerse, pero aquí tenemos que ver antes un punto importante en el que no es lo mismo, hablando de las pérdidas de seres queridos, y no es lo mismo que sea la muerte natural o por enfermedad o por accidente, porque también esto impacta. Es difícil a veces para la familia o para las personas directamente involucradas el hecho de que murió en un accidente a que no vi el proceso de muerte. A lo mejor tenía diagnosticado una enfermedad que voy viendo cómo se va deteriorando su salud y voy viendo el decremento de habilidades y condiciones a cuando te dicen, ¿sabes qué? Pasó esto. Es como que sí agarran como que inestabilidad y se tiene que afrontar de manera más fuerte, con un golpe más fuerte al esquema, esas opciones. Entonces, todo esto tiene que ver con, primero, de qué manera sucede la pérdida de un ser querido y después cómo se va a manejar, porque a partir de eso se empieza a elaborar el trabajo desde cómo lo acepta, qué significa, qué pierde, qué se va a hacer, para qué sirvió esa pérdida, hablando de seres queridos. Pero hablando también, por ejemplo, de un divorcio, que también está contemplado en todas las pérdidas, el qué pasó alrededor, qué hay antes, qué hay después y para qué sirvió eso. Porque el crecimiento que les hablaba al principio es para qué sirve que mi mayor no esté. Hablando de la forma muy cruel, pero puede servir para algo. Puede servir para que yo me sienta capaz de hacer las cosas, para que me haga responsable de mí. O para qué sirvió que mi casa se haya caído en el terremoto. Pues para poder consolidar una nueva con otros cimientos o para poder buscar otro lugar. Siempre hay un para qué, no todo es el por qué, porque el por qué nos deja con los brazos cruzados. El para qué nos sirve para poder tener alternativas de solución.
Y en esta clase de casos, en la pérdida, cómo intervienen tanatólogos, como un psicólogo, solo te escucha, hace actividades, qué sucede, porque pues, a lo mejor muchos decimos, no, pues necesitas un psicoterapeuta a lo mejor, ¿no? Pero no nos imaginamos que nos digan, o sea, tal vez necesitas un tanatólogo. ¿Cómo una persona puede decir, necesito un tanatólogo? Y a lo mejor muchos se preguntan, ¿qué va a hacer conmigo, no?
Uh-huh. El tanatólogo, su tarea es poder acompañar primeramente al paciente o a la persona que sufre servicio en esta elaboración del duelo, porque el duelo es esto que duele. Entonces, ¿cómo puede ayudarlo a que vaya construyendo a partir de lo que ya no tiene y cómo hacerse cargo y cómo después aprender a vivir con eso que no tiene? Puede ser la formación del tanatólogo, en este caso como es una especialidad, puede ser un médico, una enfermera, un trabajador social, un psicólogo, quien estudie eso, que también hay psicoterapeutas con otra formación o terapeutas con otra formación, no precisamente psicológica, quienes pueden estudiarlo o atender esos casos. Pero el tanatólogo se funda principalmente en acompañar y elaborar el duelo de la persona para que vaya aceptando desde la negación hasta la aceptación y posiblemente potencializando el crecimiento para que la recuperación de esta vivencia sea no encadenada a otras pérdidas o que se queden duelos abiertos o sentimientos abiertos, sino que se cierre, no haciendo como que se le olvide, sino que aprenda a vivir con ello.
Y sí, vemos que hay personas que pareciera tal vez que superen la pérdida muy rápido y hay quienes se quedan también durante muchísimo tiempo y hay quienes inclusive mueren con el dolor y la culpabilidad de esa pérdida. Y pues bueno, seguimos aquí en su programa Sociedad Nómada y ahora vamos a escuchar la siguiente sección de ¿A qué te suena? Y nos prepararon precisamente los compañeros en esta sección una cápsula acerca de una canción que escribió el rapero Aquí la Mar sobre su papá, que precisamente nos cuenta a través de esta canción cómo vivió y cómo superó esta pérdida. Entonces vamos a escuchar esto de ¿A qué te suena? Y regresamos.
¿Y a ti? ¿A qué te suena? ¿A qué te suena?
Hola, ¿qué tal, amigos? Están en su sección
¿A qué te suena?
Sé que me escuchas, soy tu hijo. Escogí el cobijo de esta habitación para hablarte con el corazón y decirte que te extraño, que me hizo daño que te fueras de mi vida tan temprano. Y aunque ya no pueda tocar tu mano, estoy seguro no te fuiste en vano. Padre, hijo, esposo, hermano, pero sobre todo, pa, gran ser humano.
Bien, la compañera Karina nos ha hecho el favor de leer un fragmento de la canción Te Extraño, del cantante de hip hop Aquí la Mar, que fue dedicado a su padre Álvaro Rojas Serna, y esta rola pertenece a su álbum titulado Requiem, el cual fue lanzado el 30 de mayo del 2009 y está conformado por 21 tracks.
Akil es un artista y poeta urbano independiente con más de 15 años de carrera dentro de la cultura hip hop y que ha surgido para ser reconocido hoy en día como uno de los principales exponentes del género en Iberoamérica.
A continuación los dejamos con un fragmento de esta canción y nos escuchamos el próximo miércoles en su sección
¿A qué te suena?
Sé que me escucha, soy tu hijo. Escogí el cobijo de esta habitación para hablarte con el corazón y decirte que te extraño, que me hizo daño que te fueras de mi vida tan temprano. Y aunque ya no pueda tocar tu mano, estoy seguro no te fuiste en vano. Padre, hijo, esposo, hermano, pero sobre todo pa, gran ser humano. Todo cambió con tu partida, mamá tuvo que trabajar, tomó las riendas del hogar y poco a poco tomó tu lugar. La vida fue muy dura, comida, renta, colegiatura, sudó cada billete. Vaya mujer, siempre tan valiente, mujer que tanto amaste y a quien juraste amar hasta la muerte. Tenía que alzar la frente y asimilar la suerte de perderte. En la pared cuelga tu fotografía y tu recuerdo me acompaña todas horas en el día. Si estás volando alto, yo te acompaño. No me dejes.
dejes aquí, papá te extraño. En la pared cuelga tu fotografía y tu recuerdo me acompaña todas horas en el día. Si estás volando alto, yo te acompaño.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con la licenciada Citlali. Estamos hablando de la tanatología y bueno, nos quedamos en esto de qué hace un tanatólogo, ¿no? Pero también, ¿qué otras áreas intervienen a ayudar a superar estas pérdidas? ¿O qué áreas le ayudan al tanatólogo para que se vayan trabajando estas pérdidas?
Bien, la tanatología está respaldada en medicina, en la parte legal, en la parte psicológica, como la filosofía también, siendo el sustento para poder trabajar o comprender por qué esa pérdida está impactada de tal manera. Entonces, aquí un tanatólogo debe de manejar elementos tanto legales como médicos, como sociológicos tal vez, para poder comprender y poder ayudar a esa persona que se acerca a pedir el servicio. Porque puede ser el caso en que, si es el caso de una muerte por accidental, en un accidente automovilístico, la parte legal, ¿cómo entraría? La parte médica, ¿cómo sería? En este caso, en el caso de una pérdida material, por ejemplo, la pérdida o el robo de un vehículo, también la parte legal, ¿a dónde sugerirle ir? Porque también eso tiene que trabajar el tanatólogo. Entonces, es como el sustento o el abanico de opciones o de herramientas que sirven para poder orientar y acompañar a una persona.
Finalmente, ya el tiempo se nos está terminando, pero para una persona que acaba de tener una pérdida, ¿qué le aconsejaría precisamente en este momento? ¿Cuál es? ¿Por dónde podría ocurrir? Porque imagino de ver películas, inclusive libros, que a lo mejor nos podrían dar luz un poquito acerca de cómo superar una pérdida y de cómo intentar afrontarla.
Bien, aquí, en este caso tendríamos que ver qué tipo de pérdida es, cuánto tiempo tiene de suceso, porque hay personas, hablando específicamente de la pérdida de un ser querido, hay veces que hacemos comentarios, los que acompañamos a los deudos, en que yo conozco a un psicólogo que te pudiera acompañar en pleno velorio, y en este caso esa persona que está en su dolor no comprende, no, hasta puede resultar una ofensa el que le sugieran eso, porque es tanto el dolor que no se visualiza. Entonces, en este caso, cuando lo estamos acompañando, es mantenernos al margen a lo mejor cierto tiempo, y también este tiempo puede ser más o menos 3 meses después de la pérdida para que puedan asimilarse quien necesita la ayuda, porque si no es una negación total, está en la plena negación, y cómo le sugiero que acuda a una ayuda. Entonces, puede ser también, en los otros casos, esperar como un margen de asimilación de 3 a 6 meses. Y después de 6 meses pensar en la opción de poder acudir con un tanatólogo o, en el caso, un psicólogo, pero que si el psicólogo no tiene los elementos necesarios o suficientes que respalden esta orientación, poder canalizarlo con un tanatólogo. Y también tenemos un margen de tiempo que podría decirse cuando ya es necesario, como una necesidad, que después de 2 años se pueda sugerir con más fuerza el apoyo. Porque si no, en este caso, se volvería como un duelo patológico, cuando ya no solamente es la pérdida que se tuvo, sino ya cómo se va contaminando el sentimiento con otras, y pueden aparecer otros trastornos, y tal vez hasta mentales, porque empezamos a tener cambios de pensamiento y podemos pensar que toda la vida ya no tiene sentido y demás, y se puede dar un cuadro clínico. Entonces podemos tener que después de 3-6 meses se puede sugerir, y pasando los 2 años, porque el primer año es como el recuento de fechas importantes, cumpleaños, Navidad, vacaciones, y eso va impactando, y tenemos que empezar a acomodar las piezas de rompecabezas. El primer año es el doloroso, porque es como un reajuste de vida. Entonces, yo creo que el primer año es acompañarlo y solamente monitoreando, y para esto es ver desde dónde. Yo sugeriría, y lo que he sugerido con mis pacientes, es apoyarse de un libro que para mí es bonito, que tenemos muchas enseñanzas, porque no solamente te habla teóricamente, sino también vivencial. Este libro se llama El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay, y es un libro muy ameno en el que te habla y te ayuda a reflexionar a partir de cuentos, y a veces es más fácil ver las cosas afuera que adentro. A partir de un cuento podemos aprender más y podemos sacarle más jugo a nuestra vida, en este caso. Entonces sugeriría El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay.
Ok, y bueno, algo que se me estaba pasando, pero ¿dónde encontrarlos en Oaxaca? ¿Podemos ir al Hospital Civil, encontrarlos un tanatólogo, algún lugar, una asociación donde se reúnan?
Actualmente ya se está dando apertura a la tanatología y los que hemos estudiado esto estamos dentro de hospitales particulares también, pero podemos preguntarlo en el centro de especialidades, en el Hospital Civil, donde no precisamente se tiene un consultorio de tanatología, pero se conoce a gente que lo ha estudiado y podemos apoyarlo desde adentro o desde afuera. Hay quienes, como en mi caso, yo trabajo en la parte psicológica, pero con la especialidad también me pueden encontrar por parte externa, ¿no? Lo de menos es el comercial, pero podemos apoyarnos primero de instituciones públicas donde se pida la referencia de un tanatólogo, porque no hay, esa es la debilidad, no hay aún un área específica de tanatología en el área clínica y siempre se encuentra por fuera.
Y bueno, ya como bien lo dices, no habiendo un lugar en especial, bueno, aquí les dejamos el teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros al 51 110 59 para cualquier tipo de informe sobre este tema.
Y bueno, pues les recordamos, estamos aquí todos los miércoles para que nos sintonicen y cerramos. Precisamente la tanatología no solamente se refiere a la muerte, sino se refiere a las pérdidas. Y algo que aprendimos el día de hoy es que tenemos que aprender a vivir con lo que no tenemos. Esto es Sociedad Nómada, nos escuchamos en la próxima emisión aquí en el 1400 de AM Radio Universidad.
Esta fue una emisión más de
Sociedad Nómada
a través de Radio Universidad en el 1400 de AM.
Hasta la próxima.